Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
La venganza es dulce y no engorda. Alfred Hitchcock.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy seguiremos con nuestro ciclo de ciencias.
Bueno, hola Felipe, hola a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes que nos escuchan a través de este programa de radio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Como decía Felipe, continuamos con nuestro ciclo de cine de terror y hoy hablaremos del cine serie B. ¿Pero qué es este tipo de cine serie B? El cine serie B son películas en general de bajo presupuesto, en principio pues muy modestas, con pretensiones muy bajas en calidad, y muchos de los casos abordan pues el tema de la ciencia ficción, el fantástico, el terror o inclusive la acción. Los géneros pues suelen requerir efectos especiales y decorados donde la escasez del presupuesto es muy notoria. Por sus particularidades y popularidad destacan muchas películas de cine serie B hechas en los años 50, siendo relevante que no pocas supieron hacer de la necesidad una virtud, y hoy pues muchas de estas igual son consideradas películas de culto o incluso obras maestras.
Bueno, ahí tocas dos elementos fundamentales que quiero que tengamos en cuenta a la hora de hablar del cine de serie B. Uno es, primero que todo este tipo de películas que surge con la intención de entretener, pero que tiene un bajo presupuesto. Y se enfoca básicamente todo lo que tiene que ver con el cine de explotación que posteriormente vamos a trabajar. Hablando un poco de la historia del cine de serie B, podemos tener en cuenta básicamente una fecha especial, 1929, con todo lo que tiene que ver con el crack del 29, la crisis. Una de las tantas crisis del capitalismo, es más. Estamos a puertas, algunos dicen, de la siguiente crisis que va a venir fuerte y va a generar problemáticas similares a las que se vivieron en el 2008, en el 2000, en el 1929 y pero bueno, volviendo a lo que nos concierne en este momento de cine serie B, esta crisis económica de 1929 conllevó a que en la época dorada del cine, recordemos que la época dorada del cine de Hollywood data entre los años 10 siglo pasado hasta los años 50 y entrada a los 60. En la crisis del 29 hace que la gente deje de ir al cine, básicamente. Y las grandes comercializadoras y productoras de cine, la Warner estaba también, la Fox estaba, la Universal, entre otras, vieron la necesidad de atraer nuevamente a su público y para ello presentaron dos películas en lugar de una. Una que era serie A, las películas con grandes estrellas y con grandes directores o directoras, y el otro una película, como dijimos anteriormente, que era de bajo presupuesto, con directores poco reconocidos, actores y actrices que no tenían el talante que posteriormente tuvieron, y esto generó que nuevamente haya este enamoramiento del cine de serie B. Entonces partamos del hecho que este tipo de películas es de muy, muy bajo presupuesto y con ciertas temáticas que en las otras películas no habían trabajado. Pero mira que hay algo muy paradójico, que grandes películas de culto como Casablanca, recordando la célebre frase, siempre nos quedará París. Es una película que se ha catalogado de serie B. Pero bueno, entonces digamos que el cine de serie B va entre los años finales de los años 20, comienzos de los 30, y su ocaso estaría por allá en los años 40, en 1948 exactamente, cuando en Estados Unidos, por la ley antimonopolio, se eliminó esa posibilidad de que las productoras, como dije anteriormente, la Warner, Universal y demás, pudieran producir, distribuir y emitir las películas. Esa desmonopolización del oligopolio hizo que se terminaran las películas de serie B, como la conocíamos hasta ese momento. Fueron retomadas en los años 50 y 60 por grandes directores como Corman, como Ed Wood, que ahora lo vamos a mencionar, y demás. Y de este ciclo de grandes momentos del serie B se dan muchas películas importantes, como La Invención de los Ladrones de los Cuerpos, una película del 56, de Don Siegel. También tenemos El Increíble Hombre Menguante del 57, de Jack Arnold, que él también tiene muchas películas importantes como La Mujer Pantera. En fin, hay una gran cantidad de elementos, pero quiero que nos quedemos con esta idea básicamente. Cine de serie B es bajo presupuesto, guiones pobres, cine de explotación, pero que con el tiempo van teniendo ese manto de películas de culto que vamos a trabajar ahora.
Qué interesante todo esto que nos cuentas, Felipe. La mayor parte de estas películas se hicieron populares pues en los años 50, como nos mencionabas, e incluso contaban con un mismo personaje en distintas cintas, ¿no? También, o sea, ahora que me hablabas de los actores y actrices, digamos que eran de alguna manera pues no tan profesionales, inclusive naturales, y se usaban para diferentes personajes. Hablando de eso precisamente, hay varias anécdotas por lo que conlleva pues una película con bajo presupuesto, total, con unas condiciones no tan a lo Hollywood,
precarias.
Y esto pues conlleva varias anécdotas. ¿Puedes compartir más algunas?
Partamos del hecho que la consigna de las películas de cine de serie B era hacer películas de bajo presupuesto con la intención de ganar dinero. Esa era la intención de ese momento. Ay, mira, hay una película. Ahora vamos a hablar de un director que en su momento se dijo que era un incomprendido. Él mismo se asume. Ed Wood es un gran director. Es más, a él se lo determina como el peor director de la historia. Y no solamente se lo cataloga como director de películas de cine de serie B, sino de serie Z. Ahora vamos a abordar esto. Y él en esta película de noveno plan, el de plan noveno de espacio exterior, lo interesante de él es que en esta película, por ejemplo, que la trabajó en el 56, pero sale en el 59, contrata a Bela Lugosi. Recordemos que Bela Lugosi era el actor de los años 30 que personificaba a Drácula. Ese hombre era el top show del momento en los años 30, pero ya en los 50, finales de los 50, ya era cocainómano, estaba viejo y demás. Y lo interesante de la película es que Ed Wood solamente tuvo 7 minutos de grabación con él. Y era imposible seguir la película con esto. Y tuvo que contrató al quiropráctico de su esposa, el cual era 35 años menor, un tipo de 30 años, para tratar de paliar este problema. Claro. Él le dice que se tapara con la capa de Drácula para poder que la gente no reconociera que él estaba detrás de esto y que Bela Lugosi seguía. Entonces son cosas que demuestran que realmente este tipo de películas no contienen una intensidad o una intencionalidad que se basara básicamente en que el guión fuera preciso y demás. O como vemos también en la cabina de una de las escenas donde está ese encuentro entre el avión y estos objetos espaciales que son unos ovnis que se ve claramente que están colgados con hilos. La cabina también del avión está hecho en cartulina. En fin, es una película que se caracteriza por muchos asuntos. O también conocemos otros directores, grandes directores, como Roger Corman, que posteriormente permitiría con su productora sacar adelante a grandes directores o grandes actores como el mismo Jack Nicholson. Pero fueron las primeras veces. Entonces, este tipo de películas, a la vez, la magia que guarda es por la inocencia de sus mismos directores, por la inocencia de sus mismos guiones, por la precariedad que con el tiempo se va permitiendo que la gente le coja gusto. Hay grandes festivales, hay grandes matinales, hay grandes cantidades de lugares donde se exhiben este tipo de películas.
Así es, de hecho, Ed Wood decía que iba a pasar a la historia por su película y evidentemente pasó a la historia, ¿no? Hizo historia con una película tan mala que de hecho en algún punto se decía que era la máxima expresión de la mínima expresión.
Total.
Bueno, vamos a un primer corte y ya regresamos con el cine de serie B.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Volvemos a Artefacto Bloqueado, pero mira, antes de seguir con más cuestiones que de serio quiero retomar. Situación bastante interesante es que en 1994 Tim Burton hace una película con Johnny Depp basada en la vida de Ed Wood. Es bastante interesante, es una película recomendada para ver las excentricidades de este director que, como lo dijimos anteriormente, se decía que era un incomprendido y que solamente el tiempo le daba la razón.
Así es, pasó a la historia y bueno, finalmente es una película que hay que ver, que tiene que estar en nuestro listado de películas por ver de cine serie B.
La historia del cine, el de nuestra historia.
De nuestra historia. Bueno, para concluir un poco y resumir lo que es el cine serie B, pues su término fue acuñado en la edad de oro de Hollywood. Surgió con películas que se distribuían sin publicidad, dado pues su escaso presupuesto. En la década del 50, el cine pues de serie B, como se conocía hasta el momento, dejó de elaborarse como era. Y se terminó utilizando pues este término para películas que tenían un gran nivel de estética y artesanía, o por el contrario, aquellas obras llamadas como cine de explotación, ¿no? El cine de explotación es entonces aquellas películas que surgen después de los años 50 y abordan escenas y temas con detalles lascivos, con énfasis en el comportamiento humano, moralmente mal visto, como el erotismo, la violencia, el consumo de drogas o el crimen. Este tipo de producciones, pues, también suelen contar con bajo presupuesto y pues su mayor objetivo es llegar a ser populares sin necesidad del todo de que estén bien realizadas. Algunas veces por esto tienen este tipo de clasificación y se incluyen en la clasificación de cine serie B. Bueno, esa es como una parte de la conclusión de lo que estábamos hablando, ¿verdad?
Sí, ahí estamos viendo. Hay elementos, como lo dijimos, y que queremos que asuman es que ese bajo presupuesto que llevaba una serie de dinámicas a la hora de la producción y la distribución de las películas, y es que no tenía esa publicidad que las podía tener las películas de serie A, es decir, de grandes carteles, grandes actores y actrices y grandes directores. Algunos y algunas críticas de cine han asumido conceptualmente que el cine de serie B también es ese cine bizarro que culturalmente representa lo que socialmente queremos consumir. Volvemos a retomar lo que tú decías sobre el cine de explotación, consumo de drogas, sexo gratuito, violencia gratuita, en fin, esos temas que anteriormente por la asepsia que se profundizaba en el cine era imposible de tocar. El cine de serie B permite visibilizar y quitar la normalización del cine como una forma que anteriormente estaba narrada. Son elementos fundamentales y que hacen del cine de serie B algo tan entretenido y que tenga esa aceptación tan fuerte que lo tiene hoy.
Así es, algunos directores como Quentin Tarantino y Robert Rodríguez honraron este tipo de cine con proyectos como el de Greenhouse en el 2007, con películas como Death Proof y Planet Terror, ¿no es así?
Sí, mira que en el 2007, como tú lo mencionas, Tarantino y Robert Rodríguez sacan esta película doble, como lo hacían en los años 30 al 50, se llama Greenhouse. El Greenhouse es ese cine de explotación que se hacía sobre todo en los 60, con todo lo que tenía que ver con el Black Exploitation, las películas que se utilizaban sobre todo en las comunidades donde el negro, la mujer negra y el hombre negro eran protagonistas, y que lo retoma ahora muy bien este director, Jordan Peele, con Huye, sí. No. Y
que de hecho va a estar en nuestro ciclo de cine.
Exacto, ahí va a estar en nuestro ciclo. Entonces Robert Rodríguez y Tarantino sacan estas películas de Greenhouse con Planeta Terror y Death Proof, y lo interesante también que hay unos cortos, una serie de cortos en estas películas que retoma también temáticas de serie B. Por ejemplo, hay una de Rob Zombie, hay un corto bastante interesante que es como el ataque de las mujeres lobo nazis, otra de Edward Wright. En fin, es bastante interesante. Ah, de Machete también, que posteriormente lo dirigiría también Robert Rodríguez y que sale Danny Trejo. Entonces, el concepto que ahí volvemos a lo que diríamos en algún momento, el concepto de pastiche, que es bastante interesante para comprender lo que hace básicamente Tarantino, no solamente en estas películas, sino también en Kill Bill, donde hay un homenaje al cine japonés, al cine asiático, al cine, por ejemplo, de los siete samuráis de Akira Kurosawa, de los sueños de Akira, en fin. Entonces, el concepto de pastiche es el que está rondando básicamente con esos homenajes que se están haciendo actualmente a este tipo de cine.
Bueno, y hablando del concepto de pastiche, para que nuestros oyentes lo tengan claro, es un rasgo característico de la literatura posmoderna con rasgos sobresalientes hacia una apertura del texto a través de diferentes formas de intertextualidad que se relacionan de manera explícita un texto con otros textos. El pastiche tiene una combinación que dicen es de resentimiento, pasión, neurastenia.
Neurastenia.
De hecho, el compositor estadounidense Frank Zappa hace algunos pastiche mezclando géneros como el rock, el jazz, la música dodecafónica y música serial.
Sí, mira que al margen del tema que estamos trabajando nosotros sobre cine de terror y en este caso de serie B, hay otra clase de pastiche y homenaje que hace Tarantino en la película, por ejemplo, Django sin cadenas, que es un homenaje también a esas películas que hacen parte de la serie B, que son los spaghetti western. Este tipo de cine que se hacía sobre todo en Italia en los años 50 y 60, donde Clint Eastwood era el héroe por antonomasia, en Estados Unidos también, pero dependiendo del lugar, la locación, por ejemplo, en Italia, en Estados Unidos era el spaghetti western, en España era el chorizo western, en fin. Entonces es el vaquero macho que va a salvar a la mujer o al pueblo de los demás, pero también es un pastiche. Si ustedes ven esta película de Tarantino, Django sin cadenas, es un homenaje total al spaghetti western, que es lo que retoma constantemente Tarantino también en Hollywood. Eras una vez en Hollywood.
Sí, eso te iba a preguntar.
Que hace las películas de los años 60 y 70, la manera visual de poner la musicalización y demás. Entonces, esto es básicamente lo que hacen estos grandes directores a la hora de hacer este homenaje como pastiche, como elemento fundamental del cine.
Bueno, pero volviendo al cine serie B, los géneros más exitosos de este tipo de cine fueron el cine de ciencia ficción y el cine de terror. Sin embargo, hay otro tipo de cine que se deriva de este género y es el cine de clase C, ¿no? Que es derivado de esta clasificación y que son películas pues también por debajo del cine B, normalmente llamadas de programación de relleno y ocupando la C por el auge que tuvo la televisión por cable. También el cine de la clasificación Z con un presupuesto aún más bajo.
Ahí lo podemos meter a Good
Constructed películas. Sí, que es aún más bajo y bueno, que tiene una edición mucho más baja también. Algunos ejemplos de estas películas, de este tipo de cine, serían pues Las noches de los muertos vivientes de George Romero de 1968, que mencionábamos en el programa anterior. Pink Flamingos,
total,
de 1972.
Hay un dato bastante interesante, Divine,
¿sí?,
la protagonista de Pink Flamingo, sale caracterizada por Morticia, la malvada de la sirenita.
Sí, sí, sí.
Entonces, si ustedes ven estructuralmente...
Es la misma, ¿no? La toman también de ahí. Y bueno, este director John Waters, que es el padre del cine trash o cine basura, que hace parte del cine Z, ¿no? Que es un cine con una denominación peyorativa porque la crítica cinematográfica le dio duro a las derivaciones tardías y residuales de este tipo de cine que se deriva del cine de serie B de los años 30 y 40 del siglo XX. También está de Rocky Horror Picture Show de 1965 de Gene Sherman y Pulp Fiction del 90 de Quentin Tarantino.
Sí, pero volvemos al asunto con Quentin Tarantino y esos homenajes que hace.
De nuevo, sí.
Entonces, si ustedes ven Pulp Fiction en el 94, que compitió en los Oscar con esta de Tom Hanks, Forrest Gump. El mundo no estaba preparado para darle un premio Oscar a mejor película a una película como Tiempos Violentos o Pulp Fiction. Y se la cedió a este tipo de películas como Forrest Gump, el bueno, el marginal, con ciertas características que permite luchar ante la vida, las situaciones. Pero Pulp Fiction, ese neonoir, nuevamente retomar ese cine noir de los años 50 de violencia excesiva y gratuita, pero le da ciertas características. Sabemos muy bien que la linealidad del tiempo que narra Tarantino es sumamente diferente. No es un tiempo lineal, sino que son por fragmentos temporales. Y eso lo retoman en Memento, en Irreversible, en fin, una gran cantidad de películas. Hay una ruptura con este tipo de películas que se da con Tarantino y Pulp Fiction en el 94. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Bueno, pero continuando con el tema de cine serie B, sucede algo en el 2002 que parte de alguna manera este tipo de cine, ¿no? y es esta película 28 días después de Danny Boyle. Esta película, para los que no saben, voy a contar un poco de la sinopsis. Un comando de la protectora de animales irrumpe en un laboratorio de alto secreto para liberar a un grupo de chimpancés sometidos a terribles experimentos. Tan pronto como son liberados, los primates contagiados por un misterioso virus y presos de una rabia incontrolable saltan sobre sus salvadores y los masacran. 28 días después, la enfermedad se ha extendido a una velocidad impresionante a través de Londres, a través del país y bueno, de Londres, que es donde está principalmente se desarrolla toda la historia. Se ha evacuado pues la gran parte de la población y pues parece una ciudad fantasma. Los pocos que se han salvado se esconden para evitar los contagios de estos sedientos de sangre. Bueno, esta película genera una, digamos, una ruptura por ser primero que todo una hija o un muy importante de este tipo de cine, serie B zombie.
Toma todo lo que tiene que ver con el concepto visual.
Con el concepto visual y temático.
Las películas de serie B.
De serie B, y aparte de, decía una crítica o bueno, un comentario sobre la película que el papi George Romero tomó buena nota de lo que habían conseguido los más aplicados de sus alumnos. Entre estos, pues Danny Boyle con esta película 28 días después. Y es una película que pues definitivamente marca. Es una de las primeras películas, o la primera película de supervivencia zombie del nuevo milenio que marca ese estándar, ¿no? Que después de esta se fijan pues un montón de otras películas frente a esta temática, que bueno, sale la serie de Walking Dead, varios remakes del Amanecer de los Muertos, y que finalmente logran como rescatar ese significado del zombie desde el papi, como se llama, George Romero, quien es pues el creador de el zombie como lo conocemos hoy en día, o el zombie contemporáneo.
Mira que ahí, retomemos eso que tú estás mencionando. 2002, con 28 días después, esta película de Danny Boyle, que es director también de Trainspotting, de Quién Quiere Ser Millonario, del Trainspotting 1 y 2, La Playa, en fin. Un director que hace parte de esas grandes producciones que hoy están dando. Es el que le permite a las películas de serie B otorgarle ese estatus de cine mainstream, es decir, una producción con 100 millones de dólares de presupuesto, con unos ingresos bastante altos. Y hay un viraje ahí. El entretenimiento se da cuenta que el cine de serie B puede ser cine de explotación o cine de comercialmente rentable.
Comercial, sí.
Entonces vemos también cómo desde 2014 también, con Guerra Mundial Z, y quiero retomar a Robert Kirkman ahí, que es el creador de los cómics de Walking Dead, que posteriormente desde el 2010 lo han emitido en Fox, creo que es, y que sí, es todo, volvió a ese encanto que tenía el concepto de zombie. Recordemos también que lo vamos a trabajar posteriormente con George Romero, es esa crítica a la sociedad de consumo básicamente que está enmarcada en este ser que deambula entre las calles. Pero bueno, en síntesis podemos decir que hay esa ruptura entre lo que se pretendía y se mostraba como cine de serie B en los 80, donde los 80 es bastante interesante para el cine de serie B. Varias películas de George Romero se dan en ese entonces. Bueno, hay una formidable que se llama El Ataque de los Tomates Asesinos. En fin, una gran cantidad de elementos que permiten resurgir en el 2002. Pero hay una situación bastante interesante que lo relacionan con el 11 de septiembre.
Sí, sí, sí. Es precisamente que este director, Danny Boyle, mediante esta desorientación del protagonista al ver un mundo aniquilado, ¿no? Porque su protagonista es un mensajero que se despierta de un coma y sale y pues encuentra el mundo como aniquilado, desolado, no entiende qué está pasando, y pues es esa sensación aterradora que se adelanta a momentos reales de pánico colectivo como los atentados del 11 de septiembre y esa búsqueda de desaparecidos. Es esa sensación de búsqueda, de abandono, de terror, sí, de sí, miedo, de angustia.
Mira, esa escena similar cuando se despierta el protagonista en 28 días después es la misma escena casi similar que es en The Walking Dead en la serie cuando Rick se despierta también.
Sí.
Despertar de coma en el hospital, solo abandonado, entre comillas, y de reconocer lo que había pasado. Ellos no sabían lo que había sucedido porque entraron en coma exactamente en el momento en donde llegó el apocalipsis. Son bastante interesantes.
Sí. Bueno, no sé, yo siento que a los oyentes y a mí nos surgen unas dudas porque cuando encuentras el tipo de cine serie B, te das cuenta de que hay un montón de secuelas, precuelas, remakes, ¿no? O sea, un montón, ¿no? Y de diferentes directores, de diferentes países. por ejemplo, Hellraiser, ¿no? Que tiene su versión en América y tiene su versión en Inglaterra, que es pues de donde nace principalmente, sí. Pero pues que son diferentes, Viernes 13, Halloween, ¿no? Ya se vuelven como estas marcas y hacen parte como de una corporación, por decirlo así, este tipo de películas. ¿Por qué?
Se les llama cine de nostalgia, pero el cine de nostalgia con fines de explotación, ¿verdad? Hay una gran cantidad corporativa de intención de sacar provecho económicamente a estas producciones que en algún momento fueron catalogadas como cine basura, cine bizarro, sin sentido cultural, pero que ahora vieron la posibilidad de que se puede explotar. Tomemos nuevamente Hellraiser, esta película del 50, donde ya se está nombrando nuevamente una secuela en el año 2023. En fin, entonces digamos que esta vuelta al cine de nostalgia en este sentido del cine serie B es con fines no solamente de traer nuevamente estos productos culturales que fueron importantes o han sido importantes en la historia, sino con fines de explotación económica.
Así es.
Es un elemento fundamental. Mira que ahorita dialogando, recuerdo también, por ejemplo, estas películas de Sam Raimi, del 81-87, Evil Dead, que tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, el actor principal, Bruce Campbell, es reconocido como el actor por antonomasia de las películas de serie B. Tiene todos los atributos propios de un actor macho, buscando mujeres, seduciéndolas, pero torpe, violento, agresivo. Estas películas son bastante interesantes, pero Sam Raimi hacía parte antes de este tipo de películas. Pero ahorita, ¿qué pasa con eso?
Sí, es interesante, ¿no? Porque finalmente hay como un reciclaje de este tipo de cine serie B, ¿cierto? Digamos con Sam Raimi, que él fue director y empezó como director de Posesión Infernal en 1981, que es una película de cine serie B que tiene su segunda versión con Terroríficamente Muertos en 1987. Y ahora lo vemos, bueno, desde el 2002, si no estoy mal, toda la saga de Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Oz, el mundo de fantasía en el 2013, bueno, todas estas películas muy a lo Hollywood. Ahora con Doctor Strange en el multiverso de la locura, que pues fue este año. Entonces ya vemos a un Sam Raimi, pues a lo Hollywood, un director ya en toda esa maqueta hollywoodense inmerso allí y que viene del cine serie B. Entonces qué interesante ver también cómo el cine de serie B ha transformado y ha dado directores de que ahora hacen parte de Hollywood, ¿no?
Recuerdo ahorita James Gunn, creo que es uno de los directores más honestos del cine corporativo, que ha grabado para Marvel y para DC, con Guardianes del Universo, la última de, bueno, en fin. Entonces me parece, partamos del hecho que hay un director y un distribuidor y un productor muy importante que le dio cabida a estos inicios, que es Roger Corman. Él le permitió a estos directores que hacen parte del mainstream comenzar. Y no solamente ellos, también está Scorsese, está Francis Ford Coppola, también actores y actrices reconocidas ahora, pero que en su momento es el encanto del cine de serie B.
Total.
Que ha logrado transformarse.
Es como esa otra historia, ¿no? Que no conocemos de estos directores y de estas producciones y que está ahí, está en la historia.
Ahí está. Es lo interesante y lo encantador de este tipo de cine, que tiene una historia que comenzó por allá con la crisis del 29, de 1929, con la intención de entretener nuevamente y atraer a las personas al cine, pero que ha permitido que se mantenga y que tenga ese encanto que nos motiva. Y hay un festival de cine que también nos marca esto.
Así es. Precisamente estamos en la versión número 55 de este Festival Internacional de Cinema Fantastic, lo llaman de Cataluña, se llama Sitges. Y en esta versión encontré una película muy interesante, se llama Occhiali Neri, de Darío Argento, precisamente, ¿no? Actúa su hija Asia Argento y, pues bueno, tiene una sinopsis bastante interesante, los invito a que la revisen. Está precisamente en este momento esta película en este festival, que es un festival bastante interesante. Y bueno, nada, pues ya para finalizar, recomendarles la película de serie B, La 9 del Espacio Exterior de 1959 de Atwood. O sea, es imperdible esta película. Y obviamente recordarles, pedirles, solicitarles que nos acompañen, si son tan amables, a nuestro siguiente programa, que va a estar lleno acá en Artefacto Bloqueado de este terror que nos causan estos seres muertos, vivientes, alienados. Pues hablaremos del cine zombie. Entonces acá los esperamos para nuestro siguiente programa.
Y Lorena, entonces agradecemos a todas y todas por el acompañamiento y las esperamos en Artefacto Bloqueado para hablar de zombies el próximo programa. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.